Muy bien, una vez más estamos agradecidos por nuestro Dios de poder llegar hasta un domingo más para poder compartir la palabra de nuestro Dios y ver que Dios pueda también hablar a nuestras vidas. La semana pasada hicimos una pregunta: ¿conocemos realmente a Dios como Él desea que le conozcamos? Y también tuvimos que responder a una pregunta la cual señalaba: ¿qué es conocer a Dios? Le pregunté a ustedes si ustedes conocen a Dios. Y la mayoría, obviamente, dice que sí, que le conoce. Pero descubrimos la semana pasada también que el conocer a Dios no tiene que ver con intelectualidad, ni con culto, ni religión. Dijimos que conocer a Dios tiene que ver con intimidad. Y lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús mismo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por lo tanto, el propósito de cualquier relación de amor tiene que ver con la obediencia y el conocimiento. Como dice Juan capítulo 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Cualquier relación de verdadero amor tiene que ver con el conocimiento. No es solo conocer, sino también tiene que ir ligado el hacer. No solo tengo que saber, sino tengo que hacer. Es la idea que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Por algo muy simple. Dijimos también que conocer a Dios tiene que ver con una relación de vida. Vida permanente, vida diaria, vida en el común de lo que nos desarrollamos cada uno de nosotros, en las diferentes áreas. De lunes a viernes trabajamos y tenemos, los chicos estudian, los que tienen que ir a la universidad van a la universidad. Cada uno tiene diferentes quehaceres. Y en esos quehaceres de la vida diaria, de las 24 horas del día, en esos quehaceres tiene que ver la relación de intimidad que tenemos. Por ejemplo,
después del versículo que dice, ustedes pueden completar la segunda parte: orar. Eso significa que debemos estar las 24 horas del día, estar ahí arrodillados o inclinados los rostros sin hacer nada. No, no dice eso.
Orar sin cesar significa que en cada pensamiento, en cada acción que yo realizo, Dios está presente. Es una intimidad constante. Como dice Juan 13:35, el Evangelio de Juan: en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos con los otros. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda vivir lo que cree.
Y hoy espero que podamos descubrir algo muy, 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 muy interesante.
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy vamos a responder la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice: ¿cómo puedo conocer a Dios entonces? Ya sabemos lo que es conocer a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo le conocemos? Y ahí usted tiene su apunte en desarrollo, ¿no? Número uno, entonces, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude y que la palabra de Dios pueda fluir en nuestros corazones y pueda alumbrar nuestros ojos del entendimiento para que podamos comprobar que la palabra de Dios es perfecta. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más agradecidos por el tiempo de la música, de alabanza y adoración que hemos tenido. Gracias por esas hermosas canciones. Y a continuación oramos, Señor, para que la obra maravillosa del Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad. Necesitamos, Señor, escuchar su voz. Necesitamos que te hable a través de su palabra en nuestras vidas, en cada uno de los aspectos que ella lo requiera. Ayúdenos, Señor, a ser sensibles, a tener un corazón dispuesto a escuchar lo que usted desea comunicarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que usted hablará a cada uno conforme a su perfecta voluntad. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces. Número uno, lo tiene usted ahí. Conocemos a Dios conociendo a Cristo. No podemos conocer a Dios si no conocemos a Cristo. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan es muy interesante. Siempre que habla de Jesús, lo pone en los dos aspectos, en lo divino y en lo humano. Miren lo que dice en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 14. Y aquel verbo, la parte divina, fue hecho la parte humana. ¿Ok? Conocer a Jesús, hermano, no es saber más de Jesús, sino vivir a Jesús. ¿Ves el punto? Conocer a Jesús, conocerlo, no es conocerlo más, sino es vivirlo más. ¿Cómo lo vivimos más a él? Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos da la respuesta de cómo realmente lo que significa conocer a Jesús. No es saber más acerca de él, sino tiene que ver con vivirlo más día tras día en nuestras vidas. Gálatas 2.20, vamos a la palabra de nuestro Dios, dice así. Encontrado en el libro de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta parte humana, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, lo que está tratando de decir la palabra de Dios es que nosotros tenemos que saber qué es Jesús. Podemos quedarnos con un concepto de Jesús como el hombre de Galilea. Podemos quedarnos con el concepto de Jesús como el hombre que hizo grandes milagros, que caminó sobre el mar. Y eso lo sabemos, lo conocemos. Pero, ¿quién es Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo más vive Cristo en mí? ¿Cómo que el apóstol llegó a esa conclusión? ¿Cómo Dios permitió que al escribir el libro de Gálatas dejara plasmado este texto para que nosotros pudiéramos descubrir que Pablo dijo ya no vivo yo más vive Cristo en mí? Tenemos que partir de la base que somos seres imperfectos y nos equivocamos constantemente. Pero Cristo vive. ¿Quién es Jesús? Jesús, Dios, ¿verdad? ¿Lo creen o no lo creen? Jesús es Dios, pero también Jesús es hombre. Entonces tengo que aprender a relacionarme con este Cristo, con este Jesús que vino a mi vida un día. Y aquel verbo, es decir, Dios, fue hecho carne. ¿Sabe que muchas personas hablan hoy, y algunos por ahí, hablan de vivir una vida crucificada? Parece un buen concepto, vivir una vida crucificada. Pero no es lo que Pablo está tratando de decirnos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué ese concepto cerrado? Porque ya hemos sido crucificados con él. La gente piensa en vivir una vida crucificada, tratando de restringirse de las cosas, tratando de hacer lo más parecido a mí. Pero la palabra de Dios dice, estoy juntamente crucificado con él. Ya fui crucificado con él. Esto es tremendamente importante, colóquenlo en su mente ahí. El principio de la vida cristiana no se basa en la ley, como hemos estado estudiando en el libro de Romanos. Se basa en la gracia. Por más que nosotros nos esforcemos a querer vivir una vida, a tratar de imitar mis propios esfuerzos, es imposible. imposible. Nunca lo vamos a lograr. Las personas que tratan de llevar un estilo de vida de esta forma, tarde o temprano se van a dar cuenta que no lo pueden lograr. Como creyentes tenemos que vivir por fe, ¿verdad? Oye, les cuesta decir amén, ¿eh? Yo no sé si están durmiendo o me siguen. Como creyentes tenemos que vivir por fe, andar por fe. Y cambia, cambia. Pablo fue crucificado con Cristo, pero aún así él se dio cuenta de algo, que es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo, por más que intente vivir la vida, en mi fuerza nunca voy. ¿Por qué nos seguimos equivocando? Seguimos fallando. Y a veces los matrimonios, cuando van a la iglesia justo en junto, y uno de ellos dice, no, ah, uno viene a la iglesia, ah, ah, me empato sin teclar. Pensando que somos de felicidad, santo, ayuda,
amén,
el antiguo,
amén,
posicionalmente delante de Dios, no lo sabemos tanto, pero prácticamente en la vida diaria, ¿cómo nos encontramos? Pero Pablo descubrió algo. Descubrió que él estaba unido a Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y a nosotros se nos avisa también que estamos unidos a él. Y que podemos vivir la vida en Él, no en mis fuerzas, es en Él. Esta es la idea, hermanos, que debe liberar nuestras vidas, vivir en libertad en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por más que nuestra mente intentemos de no fallar, lo estamos haciendo y pensando en la cosa. Y lo parece. Mire, hemos conocido personas que se esfuerzan por vivir una vida cristiana, de tratar de no equivocarse, pero tarde o temprano se dan cuenta que después de no equivocarse. ¿No le ha pasado a usted? Usted dice, no, a partir de ahora ya voy a tratar de, y de al otro día, al otro momento, en otro instante, que es por el mismo. ¿Cómo se encuentra? Se cansa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque lo hemos intentado nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de una cristiana suicidada, ¿verdad? La gente se intenta suicidar por eso mismo. Se corta el metro, o otros se ahorca, se corta las venas, se llega el pino. Pero ha habido a alguien que usted conoce que se haya crucificado. ¿Por qué no puede crucificarse? Bueno, por algo lógico, ¿verdad? Yo podría intentarlo y clavo de la mano con un martillo y un clavo grande y siempre clava la otra mano. Pero vea hermano, esto. Yo no puedo crucificarme, porque ya estoy juntamente crucificado con Él. ¿Eh? estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió una muerte también sustitutiva, es decir, que cuando Cristo murió, también yo morí. Unido a Cristo. ¿Por qué estoy juntamente crucificado? Porque cuando tú y yo decidimos, o cuando mejor dicho, cuando Dios permitió que nosotros, en un regalo de amor, pudiésemos creer en Él, el Espíritu Santo vino a hacer morada. Entonces, en ese preciso instante, yo fui crucificado juntamente con Cristo. Es un poco complejo lo que estamos hablando, pero va a salir humo blanco. Y ustedes van a comprender esta gran verdad. Cristo ya no es el hombre de Galilea. Hemos sido resucitados para llevar una nueva vida, pero con un Cristo vivo. Un Cristo glorificado. Ya no está ahí en Galilea, ya no está en Jerusalén, ya no está en Belén. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Porque ahora Cristo, Él quiere vivir a través de nosotros.
Sí.
Y a veces nosotros no nos dejamos así, ¿verdad? Con todas nuestras rarezas, nuestros pecados y todo aquello, y por nuestro carácter y todo aquello. Él está sentado a la derecha de Dios, el Cristo glorificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Jesús, y aquí está. Jesús murió aquí en la tierra para que yo pueda vivir en el cielo.
Sí.
Y Él pueda vivir en la tierra.
¿No fue increíble?
Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya no vivo yo. Yo de allá va a vivir Cristo en mí. Entonces, hermano, para conocer a Dios tengo que conocer a Cristo. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está. ¿Qué clase de vida Dios me demanda entonces? Una vida en fe. Que viva por fe, que camine por fe, que ande por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque hay uno que vive por fe. ¿Qué significa Jesús? Ahí está. El corazón, una vía de fe, uno es salvo por medio de la fe, se vive por la fe y se anda en este mundo por fe. Esto es lo que significa andar en el Espíritu, una vía de fe.
Amén.
Ya es definido en nuestra propia esperanza. Yo siempre recuerdo cuando las niñas estaban pequeñas. Sí, tenía que haber un espacio para la oración. Cuando ellas se enfermaban, siempre estábamos la oportunidad, en primer lugar, a nuestras niñas. Si pudiera sanar, pudiera curar. Cuando pasaba ese tiempo, llevábamos a nuestras hijas también. Porque Dios, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Nada imposible. Si quiere lo que quiera, lo hace. Pero también, hoy hay médico y medicina para poder ir también a recurrir a él. Entonces, la clase de vida que Dios demanda es una vida por fe. Número dos. Entonces, para conocer a Dios, ¿cómo conozco a Dios? Conociendo a Cristo. Número dos. Conocemos a Dios conociendo al Espíritu Santo. Eso ha sido una de las cosas más difíciles en las iglesias.
porque por temor a no compararnos con los movimientos carismáticos, muchos de nosotros como iglesia hemos restringido el poder de Cristo, hemos apagado, nos hemos dado la oportunidad que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que tiene inteligencia, que tiene emociones, que tiene voluntad, que trabaja individualmente. El Padre y el Hijo, no independientemente, individualmente, hace su obra en cada uno de nosotros. ¿Ha sentido que ha habido momentos en su vida que algo le está diciendo, anda? ¿Le ha sucedido? ¿O soy yo? La semana, no, ayer, antes de ayer, fuimos al almuerzo. Ahí. Si ustedes pudieran, ¿cuánto le hicieron? En verdad, no me gusta. Y había una, llegaron dos niños. Y una de las niñas no tenía nada atrás. Tenía dos funciones. Como el de Paula, pero los de Cuenca. Y sentaron al lado. En ese instante, yo se lo hacía. Y yo me decía, con una vez. Segunda vez. Ahora. Ahora. Y de ahí. Y le dije, yo soy como es, a ella, en humor extraño, todo. Y le dije, ¿sabes qué? En el cielo, vas a poder ser. Y me miraron, y le dije, sí, yo tengo una hija, tiene mucho amor, pero estoy seguro, y yo la tendré. Y en el cielo ya tiene su boca. Solo necesita creer y empezar a vivir a él. ¿Ya? Eso es todo. Pero hermanos, tenemos por nuestras manos. Tenemos lo que hoy. Y no nos va a cerrar. Nos hemos convertido en egoístas. A nuestra familia de lo que Jesús ha hecho. ¿Le está quedando la mente? Sí. Mira, ¿verdad? No se preocupe por los resultados. No está seguro. Algo de mí, no lo sabe. Yo no tengo que tomar una resultado de agarrar a otro tipo. Porque yo me dije que yo no me esperaba. Y es así. Está en mi vida. Si tengo la oportunidad de confesar, hasta ahí. Pero tal vez la gente va a encontrar una lección que nos van a decir, ¿sabes? Yo creo que esta no es. Porque tienes que tomar un día. O alguien va a decir, yo no sé a Cristo, porque el mismo es un enemigo interno. Nos privamos de compartir algo tan malo. Y nos conformamos a llevar una vida normal. La próxima vez, y que estoy seguro, la próxima vez que el Espíritu Santo le diga a usted, habla. Habla. Una tarea para todos. Bien.
conocemos a Dios cuando conociendo el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dijo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En una mejor traducción, esto se podría leer de la siguiente manera: andando en el Espíritu, no satisfaciereis las obras de la carne. Miren, eso quiere decir que yo ando continuamente en el Espíritu, es decir, ando continuamente en comunión, en armonía con Dios, no voy a tener necesidad de otro. Porque aquí se presenta como algo condicionante. Andar en el Espíritu, uno, y no se va a ver la carne. Como una lucha, ¿verdad? Andando en el Espíritu, y no se va a ver la carne. Pero es diferente a leer, andando en el Espíritu, no vas a tener problemas con la carne. ¿Lo ves?
Espero que lo veas. El principio para nosotros es andar o vivir controlados por el Espíritu. Si así lo hacemos, no vamos a satisfacer lo que somos, no necesitamos.
Necesitamos conocer la obra del Espíritu Santo. Él es una persona que está ahí y quiere guiarnos a toda verdad. Cuando leemos la Escritura, Él nos guía, abre nuestra mente, nos da entendimiento y nos lleva a conocer las verdades increíbles de Dios.
Necesitamos cada día eso, muchos de los cuales
no son inmorales los deseos de la carne, y que en sí mismo no son malos, y no son para el deseo de la carne. No todos en sí mismo no son malos, por ejemplo, la música, ¿verdad? La música es agradable, sí, hay música buena. Dicen los más viejos que dicen la música antigua era mejor, porque tiene más entendido, mejor leer, mejor contenido que actual. Es igual, pero tienen un joven puede leer la música de los fantasmas.
¿El arte es malo?
No.
La cultura no es mala. El deporte no es malo, y el deporte es salud, pero cuando la música, cuando el cantante se convierte en mi ídolo, y ahora se puede ver, ay, que tengo que ir a ver a tu hermana, ¿cuántas veces que no me acaban? Ay, que tengo que, yo pago por ir a ver a mi hijo.
Cuando ya se convierte en un ídolo, entonces estoy tan fácil. No voy a escuchar, pero en mi vida voy a pagar, a menos que me haga algún grupo cristiano, la catequista, puede ser,
pero de lo contrario, no, ya, siempre cuando algún cristiano puede aficionarse, el trabajo no es malo, pero si yo doy más al trabajo y cualquier cosa que cambie la posición de mi yo, se convirtió en un yo.
Hay compasión con eso. ¿No? ¿Por qué?
Los pasión con ellos son
tremendas cosas y son necesarios para mí. Pero si yo cambio eso, y demuestro a mis hijos que un pasión con ellos es más importante, que asistir un domingo de la mañana en la iglesia, y voy a hacer un domingo de la mañana, entonces le estoy diciendo a Dios, y los niños,
los hijos, inteligentes, y se dan cuenta perfectamente cuando algo es importante para mamá y cuando algo es importante para papá.
Porque si ellos aprenden ahora que su señor es lo más importante, cuando llegue el joven, que sea el adulto, ¿qué va a ser más importante la vida?
¿Por qué se cortan las generaciones? Porque algo sucedió y se dijo que Dios ya no es lo más importante.
En última instancia, hermano, se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, la familia, los bienes. Somos libres, pero que nada de manifestar tome control de nuestra vida. Sí. No tenemos prohibiciones en el sentido. No hay algo escrito que diga, no. Pero somos libres para que Él siempre tenga la bendición. Que eso siempre sea lo más importante.
Romanos capítulo 8, versículo 9, puede acompañarme ahí mientras tiene su saber la palabra de Dios. Nada lo puede cambiar la importancia de nuestro Dios. Romanos 8:9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire, este es un texto teológico. Nombra al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjese que el Espíritu Santo nos vincula con Cristo. Y es el Espíritu Santo el que reproduce a Cristo en nosotros. ¿Se fijó en esta verdad? Tengo que conocer al Espíritu entonces. Porque es el Espíritu Santo el que reproduce a Cristo en mí. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el Espíritu Santo reproduciendo a Cristo en mí.
No sé. Estoy loco, ¿no? Pero lo encuentro increíble.
Es el Espíritu que reproduce a Cristo a través de nuestras vidas. Y lo dije en la mañana en la escuela dominical, una persona puede estar muy cerca del Señor, pero si no tiene el Espíritu del Señor,
no es de Él.
Eso es lo que está diciendo el pasaje. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios,
no lo tiene a Él.
Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, lo puede anotar ahí en su apunte. Y así desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para caminar de una manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Dijo que nuestro caminar sea un caminar digno de Él, agradándole en todo. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, te agrada lo que estoy haciendo? Si no te agrada, Señor, dímelo, tengo que expresarlo. Pero mi único propósito es que te agradarse. ¿Por qué las esposas agradan a su marido? Espero. Porque si saben que al esposo le gusta este plato que lleva, lo hacen, se esmeran, lo preparan. Simplemente debería hacer por amor. Y los esposos, si saben lo que a ella les agrada, se esfuerzan en hacerlo. Por conveniencia, por favor.
Por amor debe ser exactamente de la misma manera, ¿no? Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Acercaos en la misma palabra, traducida significa allegados. Lo explicaba a ellos ahí en la mañana. Es es estar en el mismo lugar. Estamos unidos en Cristo, unidos a Él para vivir por Él y para Él. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿saben? Tenemos la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Tenemos grandes privilegios. Pero tenemos también grandes responsabilidades. Andar en el Espíritu, hermano, es lo mismo que permitir que la palabra de Dios more en abundancia sobre nosotros, en nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Él tiene una gran presencia. Él se emociona. Usted no puede entristecer o lo puede acabar. Lo entristece cuando hace cosas que no debe hacer. Cuando falla a Dios, cuando vamos y cometemos pecados, estamos entristeciendo al Espíritu y muere. Lo apaga cuando el Espíritu Santo le dice, hazlo, haz esto, en este minuto, y yo digo, no. Lo apaga. Necesitamos comprender esta gran verdad. Y vamos a hacerlo con el versículo de Salmo 37.5. Vamos a ir a la conclusión. O a la cita. Salmo capítulo 37, versículo 5 dice así. Se lo sabe de memoria, ¿verdad? Algunos lo conocen de memoria. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tenemos una gran responsabilidad, cada uno de nosotros, de conocer a Dios. Y hemos aprendido que para conocer a Dios tengo que conocer a Cristo, y necesariamente tengo que conocer al Espíritu Santo. Pero debemos, hermanos, permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Tenemos que permitir que el Espíritu pueda tomar el control, que Él pueda guiar nuestros pasos. No lo tome usted las decisiones. Siento una plena convicción de que Dios le está diciendo, este es el camino. Tiene que permitir que Dios pueda transformar su mente, mi mente, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es una decisión que tiene que hacerlo usted y yo en forma personal, particular. Permita que el Espíritu Santo también pueda guiarle. Ya que muchas veces, lamentablemente, decidimos nuestra propia vida. Decidimos nuestros propios caminos. Decidimos nuestras propias decisiones. Tomamos nuestras propias decisiones. Cuando hay alguien a nuestro lado que nos dice lo siguiente. Dios está diciendo, déjame. Yo lo puedo hacer por ti. Es como si eres al lado, Dios solo nos pide y nos dice, déjame que tome tu vida y la llene con mi Espíritu. Déjame que tome tu vida y la llene con mi Espíritu. Eso es lo que Pablo aprendió. Eso es lo que Pablo aprendió a mí. Ya no tiene más vida. Y lo que ahora y lo que el cuerpo mortal lo vino a hacer el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Amén. Vamos a ver. Oh Señor, una vez más entramos ante su presencia. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más la oportunidad de ir a su palabra y escudriñar en ella.
y damos cuenta de esa gran responsabilidad. Es el anhelo y es el deseo de nuestro corazón. El poder comprender, entender y obedecer sus palabras. Yo sé que cada uno de nosotros aquí presente sabe la condición de nuestra propia vida. Pero yo quisiera orar en esta mañana, donde están ustedes sentados con su cabeza inclinada y todo cerrado. No solo me gustaría orar por mí, sino también por cada uno de ustedes. Se da bien, en vez de muerte, que ha comprendido quizás, o ya lo ha vivido en su propia vida, el desafío que viene a pasar, deja que el Espíritu, mi Espíritu, pueda controlar nuestra vida, que podamos desafiar a tomar un compromiso con Dios, de andar en el Espíritu, y permitir que Él pueda guiar nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestro andar. Yo quisiera orar por ti esta mañana también. Señor, dice pastor, que la bendición que le pueda dar la fuerza está siendo vivir de la manera que Él lo desea. Y quiero que van a tomar y que permita su hora también por ti. ¿Hay alguien más? Que va a dar también por ti. Y que va a dar así, pero en el campo también, para mí. ¿Hay alguien más? Y también quiero que también por ti. Solo que puede dar la fuerza. Decirme que quiero orar por ti. Allá te vas. Vamos a hablar con mi padre. Gracias por el amor también de nuestra casa. Oro, Señor, para que esta decisión que cada uno de nosotros ha tomado y que lo han hecho manifiesto, aquellos que han levantado su mano, te dé el valor, la fuerza, el coraje y la confianza de saber que podemos vivir esta vida que usted nos demanda. Ya no vive, yo no vive, triste. Gracias por cada uno de ellos. Y también oro por cada uno de aquellos que en su interior también han hecho este compromiso. Gracias, Padre, por la linda oportunidad que nos da de volver a encontrarnos en la vida humana y que podamos desafiarnos unos a otros, a estimular amor y a la corazón. Gracias, Señor, por este hermoso compromiso. Pedimos su dirección y que nos guarde también desde ya a regresar a casa y que podamos disfrutar esta nueva semana que hemos iniciado hoy con su gran bendición. En el nombre de Cristo, amén.